Dos y media, una y media en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Siete horas, siete o más, de asalto, de una violencia además inusitada, más de una hora, de hecho, de intercambio de disparos, por si quedaba algún escéptico. Lo de hoy en un barrio de París, en Saint-Denis, ha sido una escena de guerra, de la guerra que Francia libra, y de momento, por cierto, más bien sola, les hemos dejado más bien solos, de la guerra que Francia libra contra el terrorismo. La policía francesa buscaba en un piso de ese barrio, en Saint-Denis, al cerebro de los atentados que han causado 129 muertos. No sabemos todavía si ese, que era el objetivo principal, se ha cumplido. No sabemos todavía si Francia ha dado, por tanto, caza al ideólogo de los atentados del viernes. Pero sí sabemos que en el asalto han muerto dos terroristas. Una se ha inmolado, otro ha muerto a causa de los disparos. Y al menos siete, aunque esto todavía está sin confirmar, pero al menos siete presuntos terroristas han sido detenidos en esa operación. Un asalto de la policía que tiene también su héroe, su heroína en este caso. Es Diesel, tenía 7 años. Era una perra policía entrenada en la detección de explosivos. Parece que la policía pues la envió por delante para calibrar el riesgo de entrar en esa casa de los terroristas. Y los terroristas parece que la acribillaron a balazos. Ha muerto Diesel. Es una baja más. Así nos lo dicen los propios policías. Para ellos, para nosotros, dicen los policías, los perros que entrenamos, los perros que nos ayudan, son como un compañero más. Así que efectivamente también ha habido una baja en esta operación. Bueno, ¿y cómo ha llegado la policía francesa a ese piso de París en el que estaban los terroristas? Pues parece que ha llegado porque encontraron entre los restos de la matanza de Bataclan un teléfono móvil que habían utilizado los terroristas. Esa ha sido la pista clave que les ha conducido a ese piso que han asaltado hoy, de madrugada, en el que vivían 9 presuntos terroristas, al menos 9 presuntos terroristas, y en el que, por lo que nos van diciendo las autoridades francesas, había un auténtico arsenal de armas. 9 personas, un arsenal de armas. Pero nadie vio nada ni dijo nada en ese barrio francés. 9 personas, un arsenal de armas, mucho movimiento, alerta máxima, varios atentados de por medio, 129 personas muertas. Nadie se enteró de nada en ese barrio. La complicidad también forma parte del terrorismo. Es miércoles, es 18 de noviembre, están pasando más cosas que repasamos con Eva Revenga y con Lorena Fernández. El sábado se jugará el Barça-Madrid.
Lo ha confirmado el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha asegurado que no se dan las circunstancias objetivas para aplazar el Clásico y que se va a reforzar la seguridad en el Santiago Bernabéu.
Si hubiera datos objetivos que desde el punto de vista de la seguridad aconsejaran pues la suspensión de ese partido, se haría. Pero debo decir que en estos momentos no hay ningún dato objetivo.
Recuperado un cadáver de la patera hundida ayer en aguas de Gran Canaria.
22 personas pudieron ser rescatadas de la embarcación, aunque se cree que en ella podrían viajar hasta 46 inmigrantes. José Antonio Rodríguez es coordinador de Cruz Roja en Gran Canaria.
46, algunos dicen, ahora muchos de ellos dicen que habían más, y en la zona están diciendo que habían más, o sea que estamos ahí a ver exactamente cuántos eran.
La bomba que hizo explotar el avión ruso estaba en la cabina de pasajeros.
Según la prensa rusa, el epicentro de la explosión se produjo en la parte trasera del avión. Desde el Kremlin aseguran que fue claramente un acto terrorista.
Sanidad compra 60.000 dosis de la vacuna de la tosferina,
que se sumarán al stock ya existentes. El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, ha enviado un mensaje de tranquilidad tras la muerte de 2 bebés por esta enfermedad en Andalucía.
Y vamos acumulando dosis para tener garantía de que disponemos de stock para inmunizar a la población. En ese sentido, quiero lanzar un mensaje de tranquilidad.
Los hospitales con la mejor reputación están en Madrid y en Cataluña.
La Paz y el Clínic son los 2 primeros del ranking de centros públicos. Entre los privados, la Clínica Universitaria de Navarra y Quirón en Madrid.
El 95% de los fallecidos en accidente laboral son hombres.
Aunque la mortalidad laboral se ha reducido a la mitad en 10 años, en 2014 fallecieron 467 trabajadores. La Rioja fue la comunidad con mayor número de fallecidos, mientras que Baleares fue la región más segura para trabajar.
El Ayuntamiento de Palma de Mallorca retira del Salón de Plenos el crucifijo y aparta a un lado el busto del rey.
El equipo de gobierno formado por PSOE, Nacionalistas y Podemos ha decidido redecorar la sala ahora el frontal del Salón de Plenos. Está presidida por el alcalde y detrás el retrato de varios hijos ilustres de Palma.
Más de 80 detenidos y 300 desalojados del Colegio San Juan Evangelista de Madrid.
Conocido como el Johnny, llevaba ocupado más de 2 años y será entregado de nuevo a la Universidad Complutense. 4 de los detenidos están reclamados por la justicia.
Nos empezaron a tirar las puertas, tirándonos a las personas al suelo.
Hay un bebé de 2 meses, hay una niña de 1 año y pico. 500 personas en la calle, que no tenemos techo, no tenemos dinero, y lo que van a causar va a ser mucho peor.
La morosidad de la banca baja hasta niveles de marzo de 2013.
Tras la estabilización de los meses de verano, en septiembre cayó hasta el 10,66%. La cifra total de créditos dudosos retrocedió hasta los 142.800 millones de euros, 3.000 millones menos que en el mes anterior.
Nada de puertas blindadas en la iglesia, todo abierto.
En una audiencia con más medidas de seguridad que nunca, el Papa Francisco ha realizado un llamamiento a la protección de los niños, sobre todo en los conflictos bélicos, y a la hospitalidad y la acogida.
La puerta abierta nos habla de confianza, porque la hospitalidad brilla por la libertad de la acogida.
Ahora va en serio, ¿eh?
Sí.
Lo que está por venir es como para abrir el armario y sacar los abrigos.
Vete sacándotelos, pero de momento, hasta el sábado, hoy han subido los termómetros en buena parte de la mitad norte.
Vamos estirando, entonces.
Sí, pero el sábado...
Vamos preparando.
Tú saca los abrigos para el sábado. De momento te quedas con la chaqueta. Hoy, de momento, cielos despejados, como decía, en toda España, y solo algunas lluvias y débiles y nubes en la cornisa cantábrica, donde también predomina en muchos puntos a esta hora la niebla, disparidad con el mercurio. 23 grados, por ejemplo, hoy en Sevilla y en Granada, 8 de máxima en León, en Burgos y también en Valladolid.
Bueno, y la chaqueta y un jerseycito tampoco viene mal.
Tampoco viene nada mal.
Ya empezará a notarse. Bueno, son las 2:37. Nos ha llamado hoy especialmente la atención una cifra. 25.000 personas que mueren al año en la Unión Europea y mueren por utilizar mal los antibióticos. De hecho, en España son más las víctimas por usar mal los antibióticos que por los accidentes de tráfico. Carmela Bayán.
Promover un buen uso de los antibióticos en España es una prioridad porque nuestro país es el quinto con mayor consumo de la Unión Europea y porque, según Sanidad, aquí casi la mitad de los 31 millones y medio de antibióticos que se prescriben no son necesarios o no son idóneos. A esto sumamos que el 8% de la población los toma sin receta y que hay desinformación. 2 de cada 3 españoles creen erróneamente que son eficaces contra la gripe. La consecuencia es que se propagan infecciones causadas por bacterias que son resistentes al tratamiento con antibióticos y el resultado puede ser la muerte. Hay 25.000 fallecidos al año en la Unión Europea, 2.500 en España, más muertes que en accidentes de tráfico, y en Sanidad estiman que pueden llegar a ser 40.000 solo en nuestro país en 35 años si no se frena la tendencia al alza. Desde hace un año está en marcha un plan estratégico como en otros 12 países europeos.
22 minutos faltan para las 3 en punto de la tarde. En el Mediodía COPE estamos contando noticias.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Está informado.
Esta temporada COPE es más, más, más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días, señor Carlos.
Buenos días, señora Pepita.
Encantada.
Es más información.
Una tarde como todas, no te debes perder.
Es más análisis.
Con dinero, por supuesto, siempre de los contribuyentes, porque todo esto es de los contribuyentes.
COPE es más deporte.
Ya está todo preparado para que ruede la pelota, ya está todo preparado para que comience el partido.
Es más móvil y redes sociales. Esta temporada, COPE es más.
Estar informado.
Cuando coges el último yogur de la nevera y cometes la osadía de quitar la tapa, así, sin mirarla, eres un todo riesgo. ¡Atrevíbete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es, seguros para gente despierta.
La fotocopiadora no tiene papel, se apagó el ordenador y no salvaste la presentación de 107 páginas. Y la moqueta va a darte calambre en 3, 2, 1.
No podemos prevenirte de todas las incidencias, pero sí cuando conduces.
Bici a 30 metros.
Comobity es la app de la DGT que informa a los conductores de obras, obstáculos o cambios climáticos y advierte de la presencia de bicis o peatones. Comobity, comunidad y movilidad nunca estuvieron tan cerca. Descárgala gratis. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
7 horas, algo más, ha durado una espectacular operación antiterrorista en Saint-Denis, al norte de París. El resultado, 2 muertos y al menos 7 detenidos. La policía buscaba en esta operación al presunto cerebro de los atentados del viernes con 129 muertos. El presidente Hollande ha comparecido poco después de que terminara esa operación y asegura que Francia está, ha insistido en ello, está en guerra. Corresponsal en París, Asunción Serena.
7 horas ha durado la intervención que estaba dirigida a localizar a Abadouz, el cerebro de los atentados de París que provocaron el viernes la muerte de 129 personas y dejaron heridas a 352. Gracias a las escuchas del entorno del terrorista y concretamente de una de sus primas, la policía supo que Abadouz se encontraba en Francia y no en Siria como creían. Esta mujer también se encuentra entre los 3 terroristas neutralizados. Se piensa que es la mujer que ha muerto tras activar su cinturón de explosivos. Además de ella, hay otro muerto y 5 detenidos entre los terroristas, porque también hay 2 sospechosos arrestados. Uno de ellos es el hombre que prestó a los terroristas el apartamento donde estaban y ha sido detenido cuando estaba siendo entrevistado por la televisión. El ministro del Interior, Bernard Cazeneuve, ha felicitado el trabajo de los agentes. 5 de ellos han resultado heridos.
Je tiens à adresser mes sincères félicitations aux policiers du RAID et de la BRI 110
que han intervenido de forma valiente, ha dicho el ministro del Interior, añadiendo que han estado bajo el fuego del enemigo durante varias horas en condiciones de violencia que nunca habían visto, y eso que algunos ya han vivido el asalto al Bataclan el viernes y el secuestro en el Père Cachère el pasado mes de enero. François Hollande ha insistido en que lo de hoy confirma que Francia está en guerra y que es necesaria una gran coalición para detener al Estado Islámico.
Gracias, Asunción Serena, nuestra corresponsal en París. Lo cierto es que durante varias horas los vecinos de Saint-Denis han permanecido incluso confinados en sus casas. La policía ha sitiado prácticamente todo ese distrito parisino, un distrito en el que también viven muchos españoles. Con ellos hemos hablado, con algunos de ellos, hemos hablado en Herrera en COPE. Sus palabras, sus testimonios, los ha recogido Adrián Gil.
Inquietud y preocupación, sobre todo a primera hora de la mañana, por familiares y amigos que se encuentran viviendo dentro del cerco policial de las calles de Saint-Denis, donde se ha producido esta operación. Gabriel, director de la Federación de Asociaciones de Españoles Emigrantes en Francia, ha estado con Herrera y ha contado que su prima se levantó con el estruendo que produjeron las explosiones.
He llamado en primer lugar a una prima que vive justo a 150 metros del sitio donde está interviniendo la policía. Ha oído todas las detonaciones, las explosiones, los tiroteos, pero bueno, ella está bien.
Inseguridad, confusión, incluso miedo es lo que respiran estos españoles en las calles de Francia, que hacen que la vuelta a la normalidad sea aún mucho más complicada.
Despliegue policial espectacular en Francia y también en Bélgica. Allí se sigue buscando a un terrorista que podría haber huido de los atentados del viernes. Y además se busca a otra persona, otro presunto terrorista, que podría haber fabricado los cinturones explosivos con los que se inmolaron los participantes en la masacre. Vamos hasta Bruselas, corresponsal Miguel Sánchez.
Sí, de hecho los servicios de seguridad franceses han sido los que han alertado a los belgas de que esa persona, quien habría fabricado los cinturones bombas, se encontraría aquí en Bélgica. El país sigue en alerta, 3 de 4, y el gobierno ha aprobado doblar el número de agentes de la Reserva Federal de Intervención en la capital, en Bruselas. De modo paralelo, la Comisión Europea ha acelerado el paquete legislativo para combatir el tráfico de armas. Sobre si debemos sacrificar nuestra libertad por la seguridad, el comisario Avramopoulos sostiene:
We do not link terrorism with,
que la Comisión Europea no liga el terrorismo con los derechos humanos. Por cierto, hoy un diario belga, La Libre Belgique, recuerda una entrevista que realizó hace 10 días con la madre de uno de los terroristas. La hicieron investigando las familias de belgas que se van a Siria a unirse al terrorismo. Entonces la madre ya decía: tenía la impresión de que mi hijo era una olla a presión a punto de estallar.
Teniente coronel Francisco José Berenguer, investigador principal del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo primero, facilita a esto, ¿cómo le hacemos frente, teniente coronel?
Bueno, a esto ya le llevamos haciendo frente hace mucho tiempo. Lo que sucede es que quizá con medidas que no son tan, por decirlo de algún modo, tan espectaculares o tan presentes también en los medios, ¿no? Hace mucho tiempo que se combate el terrorismo yihadista con una serie de medidas de carácter, bueno, pues cortando su financiación educacional, de ayuda al desarrollo, por supuesto policiales, y todo basado en la cooperación internacional. Y también desde la creación de la coalición internacional contra el Estado Islámico, contra Daesh, en verano del año pasado, de 2014, pues con una serie de medidas también de carácter militar en las cuales, pues por ejemplo, pues participa España con gran intensidad, como es la formación de tropas regulares iraquíes para reconquistar el territorio y dar fuerza a ese Estado en estos momentos débiles. Lo que sucede es que, evidentemente, las medidas de carácter militar más directo que se están adoptando recientemente y que probablemente se van a incrementar o se están incrementando ya en estas horas, pues son más evidentes, pero se le viene haciendo frente desde hace muchos años.
Le voy a hacer lo que no hay que hacer nunca, que es una doble pregunta. Primero, ¿habrá acuerdo? Intuyo por su primera respuesta que me va a decir que sí, pero ¿habrá acuerdo internacional para intervenir sobre el terreno? Y segundo, ¿valdría con intervenir sobre el terreno o tenemos que hacer algo más en casa?
Bueno, yo creo que el alcanzar un acuerdo en este sentido, primero, la formación de la coalición internacional que le he mencionado ya es un acuerdo de algún modo y que está funcionando, pero tras los atentados de París hay que recordar que Francia ha invocado por primera vez el artículo de defensa colectiva del Tratado de Lisboa de la Unión Europea, que obliga al resto de las naciones. Otra cosa de la Unión, por supuesto. Otra cosa es la gradación de esa ayuda, de esa asistencia, y en las próximas fechas, de forma bilateral, las peticiones de ayuda concreta y cómo se va a ir articulando esta respuesta conjunta de los países de la Unión Europea, pues se va a ir definiendo. Que puede llegar a ser necesario hacer lo que se estaba intentando evitar por muchos motivos, que es el despliegue de un cierto volumen de fuerzas para combatir el Estado Islámico en su territorio controlado ahora mismo en Irak y Siria, pues puede que sea necesario y se llegue a esas conclusiones al final del proceso. Lo cierto y verdad, y refiriéndome más a la segunda parte de la pregunta, es que todas esas cuestiones que se han ido realizando, incluso resoluciones de Naciones Unidas orientadas a cortar su financiación, etcétera, etcétera, son eficaces y son importantísimas, pero el problema es que son eficaces a medio y largo plazo generalmente. Lo estamos viendo, la cooperación policial internacional está dando muchos frutos, pero son medidas relativamente lentas que van avanzando poco a poco. Si debemos hacer más, pues probablemente la necesidad de una intervención militar más contundente esté relacionada con esto que hemos hecho mucho, se está haciendo mucho y se está haciendo bien, pero desgraciadamente no ha sido suficiente. Por lo cual yo creo que efectivamente medidas de carácter militar más contundente, consensuadas, van a ser necesarias y, por decirlo de algún modo, no solo tenemos que parar el golpe, sino que tenemos que hacer más por solucionar en origen el problema.
Y una cosa más, teniente coronel. Los atentados de París, lo digo porque hay divergencia de opiniones, a su parecer los atentados de París son una muestra de fortaleza del autodenominado Estado Islámico o todo lo contrario, una muestra de su debilidad.
Bueno, es que hay dos niveles. En este sentido, mi opinión, sí, había reflexionado sobre ello y tengo una opinión formada. Desde el punto de vista táctico es una demostración de fortaleza, desde el punto de vista que son capaces de introducir y activar medios tremendamente letales en un país que ya se encontraba en un nivel de alerta importante, con unos medios policiales y de seguridad muy importantes, como es Francia. Sería una fortaleza de carácter táctico, pero desde el punto de vista estratégico, a mi juicio, se trata de una demostración de debilidad. Y si se fija, realmente lo que están intentando en gran medida es intentar influenciar en la opinión pública de las poblaciones de aquellos países que en los últimos meses están combatiendo el Estado Islámico con mayor contundencia. El ya confirmado atentado contra el avión de pasajeros ruso, ahora en Francia, van dirigidos en esa línea. Y van dirigidos en esa línea porque ellos son muy conscientes de su debilidad en el campo convencional militar y que una actuación decidida en esa línea supondría, sin lugar a dudas, el fin de su pseudo-estado islámico en territorio sirio-iraquí en un plazo relativamente breve y con grandísimas pérdidas para ellos. Otra cosa es que a partir de ahí, reconvertidos en un grupo terrorista yihadista convencional, un cierto grado de insurgencia urbana, atentados estilo Al-Qaeda, etcétera, etcétera, el grupo vaya a sobrevivir, que probablemente esto sea así. Y ahí es donde las medidas a largo plazo que hablábamos antes tendrían más efecto. Pero yo creo que están son temerosos de un cambio de opinión que lleve a una actuación más contundente que destruya algo tan, tan importante para ellos como ese pseudoestado que han conseguido construir.
Teniente coronel Francisco José Berenguer, investigador principal del Instituto Español de Estudios Estratégicos, gracias por estar con nosotros en el Mediodía COPE. Ha sido un placer poder charlar con usted. Gracias.
Igualmente, muchas gracias a ustedes. Adiós.
La masacre de París, que se ha colado también en todos los discursos oficiales de los últimos días. Hoy lo ha hecho en el que el rey Felipe VI ha pronunciado en Alemania, en la clausura de un foro. El monarca ha resaltado por encima de todo la unidad de los franceses. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Ante el presidente de Alemania, Joachim Gauck, con quien ha mantenido una larga reunión, el rey ha reiterado el mensaje de solidaridad con Francia y ha alabado la unidad nacional de los franceses ante los atentados.
No podemos escuchar esas palabras del rey. En un momento vamos a conocer también cómo están cambiando las medidas de seguridad tras los atentados en toda Europa.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Aún ves lejos el horizonte de tu jubilación? Da los primeros pasos hacia tu futuro con confianza. La que te aseguran los planes de pensiones MAFRE. Infórmate en tu oficina MAFRE y únete a los millones de clientes que ya construyen el puente hacia su jubilación. MAFRE, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Cumplimos 10 años. 10 años de risas, de desafíos, de emociones. 10 años de series fuera de serie. 10 años informando desde otro punto de vista. Viajando en la nave del misterio. 10 años de entretenimiento. 10 años contigo, mirando la vida de otra manera. Contigo hacemos 10. Contigo hacemos 4.
Si te sientes cansado y sin fuerzas, la solución es Revital. Una ampolla al día es suficiente, porque Revital funciona. Y ahora también Revital vitaminado, que además refuerza tus defensas. Revital.
¿Quieres proteger tu hogar? Solo las alarmas de Securitas Direct están equipadas con una tecnología pionera a prueba de inhibidores. Si quieres seguridad ante los nuevos métodos de robo, solo hay una solución. Securitas Direct, la alarma más segura.
Llama ahora al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Los atentados de París han obligado a reforzar la seguridad del resto de países europeos. En el caso de España, el gobierno mantiene el nivel 4 de alerta. El nivel llega hasta 5. El presidente Rajoy, mientras tanto, ha vuelto a llamar personalmente a los principales líderes políticos. Ha llamado al líder de la oposición, a Pedro Sánchez, también ha llamado al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y a Pablo Iglesias, al líder de Podemos. Y les ha llamado para informarles de la situación tras esa masacre. Alberto Escalante, ¿cómo han sido esas llamadas? Buenas tardes.
Buenas tardes. En esas conversaciones Rajoy se ha comprometido a mantenerles informados porque considera fundamental la unidad de los demócratas, algo en lo que coincide Pedro Sánchez.
Necesitamos política y necesitamos políticos que estén a la altura, que entiendan que frente al terror no puede haber divisiones. Ante la barbarie no cabe el partidismo.
El líder socialista pide cortar las vías de financiación de Daesh y buscar una solución política en Siria, siempre bajo el amparo de la legalidad internacional. Albert Rivera ha mostrado a Rajoy su apoyo a cualquier medida en el marco de la OTAN y Naciones Unidas y ha ratificado su intención de sumarse al pacto antiyihadista.
La voluntad de Ciudadanos es suscribir el pacto antiterrorismo y yo invitaría a otros partidos que en vez de hacer titulares y eslogans se pongan al lado de España y de los españoles a trabajar.
Se refiere a Pablo Iglesias, que hoy ha insistido en que lo importante son las soluciones, no las etiquetas. El líder de Podemos, no obstante, ofrece su colaboración al gobierno para unificar estrategias.
El gobierno que llama a la calma, aunque a la vez, como es lógico, también refuerza la seguridad ante, por ejemplo, grandes eventos deportivos. Y tenemos a la vuelta de la esquina uno muy importante. Es el caso del partido Madrid-Barça, que se disputa el sábado en Madrid, en el Santiago Bernabéu. Todo apunta a que habrá más policía, pero a esta hora el partido se mantiene. No hay motivos para suspenderlo. Lo ha confirmado incluso el ministro del Interior, Juan Antonio Alcalá.
Las autoridades españolas insisten. Mensaje de tranquilidad y nada de psicosis alrededor del próximo partido al que apuntan los focos, el gran clásico Real Madrid-Fútbol Club Barcelona. El presidente de la Liga, Javier Tebas, y sobre todo el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, señalan que a día de hoy el partido se juega y nadie ha pensado en suspenderlo, como sí se hizo con los encuentros Bélgica-España y Alemania-Holanda. Fernández Díaz, ministro, esta mañana en Sevilla.
A día de hoy no nos planteamos la suspensión de ese partido, sin perjuicio de que, evidentemente, si hubiera datos objetivos que desde el punto de vista de la seguridad aconsejaran pues la suspensión de ese partido, se haría.
Con la información disponible hoy, se juega sábado 6:30 p.m. en el Estadio Santiago Bernabéu. Sí va a ser declarado de alto riesgo, como siempre en los últimos 20 años. Los aficionados que acuden al Santiago Bernabéu sí notarán que este Madrid-Barcelona será el partido con más despliegue policial, más de 1.000 policías, hasta ahora en la historia de la Liga Española.
Y luego está el posible impacto económico de estos atentados. De hecho, hoy sabemos, ha informado de ello la agencia Reuters, que los terroristas pretendían atentar en La Défense, que es el barrio financiero de París. Allí nos decían esta semana, el pasado lunes, eso de que el dinero es miedoso, pero nosotros, los franceses, somos valientes. Bueno, ¿puede afectar lo que está pasando a la recuperación, a la incipiente recuperación económica en el gobierno? Nos dicen que no. Jefe de Economía, Joaquín Mismanos.
Los mercados, José Luis, están aguantando, nos cuentan fuentes de economía, a pesar de la alerta de algunos analistas en el ministerio. Están convencidos que lo de París no tendrá efecto en nuestro PIB. Siempre puntualizan que se quede ahí, en un hecho aislado, que no haya una cadena de atentados. Eso, dicen, sería otra historia. En el número 2 de Luis de Guindos, el secretario de Estado, Fernández de Mesa, estuvo anoche en la linterna.
Los atentados de Francia han sido una conmoción, ¿no?, en todo el mundo, y pueden tener impactos de cualquier tipo, pero yo confío en que España siga teniendo en el último trimestre de este año esta tendencia económica positiva, ¿no?
De hecho, desde el Ministerio anticipan a COPE que este último trimestre el PIB puede crecer hasta el 0,8 o el 0,9% por la buena campaña de Navidad. Con eso se cumpliría la previsión del Gobierno, que es del 3,3%. Desde el departamento insisten, 2016 será un gran ejercicio para la economía española si de las elecciones del 20 de diciembre sale algo sensato.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Si cuando vas a poner una lavadora de blanco y sin pensártelo metes ropa de color, porque pase lo que pase a ti todo te sienta bien, eres un todo riesgo. ¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Esta noche, voy a llegar un poco más tarde para cenar.
Empieza a llover.
He tenido unos contratiempos en el trabajo.
Entro en la
autopista.
Encima
ahora se ha puesto a llover en unos kilómetros.
Y hay un poco de tráfico por la
autopista. El coche de delante reduce un poco la velocidad.
Cuando me quedan 5 minutos te aviso.
Empieza a llover más.
Si quieres ver cenando
parabrisas con
estados, no me tienes que esperar.
El coche de delante para en seco.
Si estás en una cosa, no estás en la otra. No uses el teléfono móvil al volante. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Si tu vehículo está entre los afectados por el fraude de emisión de gases, únete gratis a la plataforma Legalitas. 902-100-140. Legalitas. Inteligencia legal.
Cumplimos 10 años. 10 años de risas, de desafíos, de emociones. 10 años de series fuera de serie. 10 años informando desde otro punto de vista, viajando en la nave del misterio. 10 años de entretenimiento. 10 años contigo, mirando la vida de otra manera. Contigo hacemos 10. Contigo hacemos 4.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Sanidad lanza un mensaje de tranquilidad ante las dos muertes por tosferina en dos bebés, ocurridas ambas en Andalucía. El Ministerio ha comprado 60.000 vacunas para hacer frente a esa enfermedad. Nuria Moreno.
Habrá stock suficiente de vacunas contra la tosferina, lo ha asegurado esta mañana el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso.
Hace unos días hemos comprado 60.000 dosis más y vamos acumulando dosis para tener garantía de que disponemos de stock para inmunizar a la población. En ese sentido quiero lanzar un mensaje de tranquilidad.
7 comunidades autónomas ya están vacunando embarazadas para inmunizar a los niños antes de su vacunación, que según marca el calendario vacunal es a los 2 meses de edad.
Abrimos cope.es. Raquel Pérez Polo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Está respondiendo bien la comunidad internacional a la amenaza terrorista que nos dicen los oyentes?
No. Esa es la respuesta que más han marcado los copenautas. Es la opción elegida por el 56% frente a un 44% que sí aplaude lo que se está haciendo frente al Estado Islámico.
Alguna noche hemos compartido tú y yo esta canción, ¿eh?, que es un clásico, por otra parte. Bueno, vuelve Texas.
Y no cuentes más.
No, ahí lo dejamos, lo dejamos. Ayer el grupo se metió a Madrid en el bolsillo con un concierto dentro de la gira de celebración de su 25 aniversario. Éramos más jóvenes entonces, Raquel. Bueno, iban a tocar en Barcelona. Con ellos ponemos el punto y seguido en la técnica. Gracias, ha estado Cinta Molina. En la producción, Virginia Areños. Llega ya Expósito.
Línea editorial. Cadena.